Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Esta es la conclusión de un evento de enseñanza de dos días. Y la canalización que está siendo presentada es principalmente para quienes están aquí en la sala, que han pasado por esta enseñanza y que la comprenderán mucho mejor que si simplemente te sintonizas a escucharla. Y entonces es específica. Y sin embargo, aún en ese atributo de especificidad, habrá quienes aprendan. Quiero hablar sobre la rueda de la enseñanza. En diciembre, hace unos cuantos meses, en 2017, yo abrí este tema. Y la razón de esto era un poco más de simplemente darles información de cómo podría haber sido Lemuria. Era para comenzar a exponerle al planeta las enseñanzas absolutas y centrales de la fuente. La fuente que es eso que ustedes llamarían Dios, una palabra que ustedes crearon, una palabra a la que ustedes le asignan un género. Pero utilicen cualquier palabra, es la fuente central, es el amor, es la compasión. Y tiene un mensaje para los humanos. Y este mensaje es la información esencial central que fue dada en Lemuria por aquellas que podían darla. Esos seres ascendidos, esos seres angelicales, llámalos como quieras, que se sentaban frente a los niños y a los adultos y les daban información pura, pura, que venía del centro del Creador. Como prefacio de esta información, ellas decían: queridas, queridos míos, esto es lo que ustedes quieren, porque esto viene de la fuente. Queridos míos, esto es lo que necesitan saber para este viaje que están por comenzar en el planeta Tierra. Y entonces, los principios que fueron enseñados en la rueda de la enseñanza se vuelven importantes ahora para esta época en la que están ustedes escuchándome hoy, porque ayudan a direccionarlos a ustedes al paradigma del cambio, a direccionarlos hacia la verdad. Es un curso renovador para las almas antiguas, de lo que verdaderamente es importante y lo que no lo es. Y si estudias la rueda, que es algo que han hecho en estos dos días frente a mí, si ustedes estudian esta rueda aún un poquito, hay un tema ahí. Y el tema es la benevolencia y el amor y sistemas benevolentes y grupos de almas y familias. Cada mensaje, cada radio de la rueda, su numerología, la numerología de la rueda, los significados de todo, de los espacios, todo eso tiene un mensaje: que tú eres conocido por Dios. Y cualquier cosa que no te muestre esto no es pertinente para estos tiempos. No te dejes engañar por quienes llegan a ti con ideas de desastre y pesimismo y frustración y miedo y drama y dicen: bueno, hacia allá es hacia donde ustedes van. Porque es verdad, porque incluso hay aquellos que se llaman a sí mismos almas antiguas y trabajadores de la luz que harán esto. Y es por hábito, queridos míos, es por eso. No es que haya un propósito oscuro para hacerlo, simplemente es un hábito que tienen. El hábito de la vieja energía. Para eso es esto. Entonces, voy a darles ahora la razón de por qué en diciembre yo me senté entre dos mujeres lemurianas y di el mensaje que di para que ustedes se reencontraran con la belleza de esa fuente central de donde vienen todos, para que se reencontraran con la pureza del amor, de donde han venido todas las cosas. Y algunos de ustedes resonarán con esta información, a pesar de que es diferente de lo que podrían pensar que es, o de lo que han aprendido antes. Y en eso que es tu propio poder intuitivo, tú puedes decidir si resuena contigo, si es correcto, y si hace alguna diferencia en la forma en que tú piensas. Me encantaría simplemente continuar con la historia, como si tuviera a las mujeres lemurianas sentadas aquí a mi lado ahora. No necesito alar de la cache de esas mujeres, porque yo estuve allá. Yo estuve ahí, en Lemuria. A pesar de que Kryon nunca ha sido un ser humano, eso que ustedes llaman Kryon, ese grupo al que están escuchando ahora, ese grupo de almas, estuvo aquí siempre. Es casi como una sesión de aclamación, habiendo mirado miles de años y ver cómo lo que sucedió en otros mundos está sucediendo aquí, observando cómo el ADN de un animal llamado humano cambió para ser un recipiente sagrado, magnificente y lleno de Dios. Esa es la historia de la creación. Esa es la que ustedes aprendieron incluso de las Escrituras. Un cambio real. Un cambio cuando todo comenzó a moverse en una dirección diferente, con libre albedrío, conocimiento, y ahí comenzó el rompecabezas o el acertijo. Quiero presentarles algo como si estuviéramos de nuevo en Hawái. Quiero contarles un poquito más sobre el radio del espejo. El radio de la rueda que representa el espejo. Ahora, esto es pertinente solo para quienes han estado aquí este fin de semana y han estudiado conmigo, mi socio y la socia de mi socio hoy. La discusión sobre el espejo ha sido muy profunda a partir de todos ustedes. Para la mayoría de los que están aquí, que son almas antiguas, las almas antiguas han aprendido qué es lo que reflejan a otros e incluso a sí mismos. Y la idea de reflejar a Dios en ti es algo principal. Pero este concepto estaba total y completamente desconocido y era nuevo en Lemuria. Era una información nuclear para esos niños que se sentaban ahí queriendo escuchar a esas bellísimas madres maestras, queriendo que ellas les dijeran qué es lo que tiene Dios y qué es lo que quiere que Dios sepan. Y ellas lo llevaron a un punto más allá de lo que ustedes creerían, y había una ultra simplicidad, porque era el comienzo de una enseñanza. Para ustedes es algo elegante y complejo, y ha sido comprendido. Pero para ellos, en ese entonces, no. Ustedes hoy abren un libro y pueden citar esta información, pero imagínense a un niño que jamás ha leído nada. No ha leído nada porque no tenían el paradigma de la lectura, no tenían el paradigma del idioma escrito, ni siquiera tenían letras. Así de primitivos eran, y estaban abiertos y listos y nuevos para que una madre pleiadiana se sentara con ellos y les dijera, Esto es lo que significan los 23 cromosomas. Ustedes son parte de un sistema de la creación y es hermoso. Y radio tras radio se lo fueron explicando. Y cuando llegaron al espejo, no todos lo van a comprender. Se dieron cuenta que uno de los atributos llamados reflejos de sí mismos estaba en la enseñanza que era para los niños, no para los adultos. Es un concepto que a los niños les encanta debido a lo que hacían con eso y lo que las madres lemurianas hacían con eso, esa madre que era pleyadiana. La conciencia maestra de estas profesoras comprendía la naturaleza humana. La naturaleza humana de los lemurianos, esa naturaleza humana inicial, porque ellas habían estado ahí, eran profesoras maestras y los conocían. Y debido a eso, ellas sabían qué tenían que hacer para enseñarles, para la autoenseñanza, esos ajás que los niños tendrían. Entonces, comencemos donde lo dejamos en Hawái. Hablemos de Lemuria y hablemos del espejo. Primero que todo, no había espejos en Lemuria. Ustedes lo saben, ¿no es así? No había vidrio, no había metal. Entonces, solamente había una vez de obtener un reflejo. Y por supuesto, eso era el agua. Los lemurianos eran muy astutos y muy listos en la manera como construían cosas. Eran muy eficientes, muy prácticos, utilizaban todos los elementos a su disposición, incluyendo pedazos de lava. Y tenían espejos. Un poquito raros, quizás, pero así es como los hacían. Ligeramente debajo del piso, imagínense una hendidura en forma de disco, que era cuidadosamente pulida y suavizada. Utilizando sus manos, los lemurianos trabajaban esta hendidura para hacerla, para pulirla y hacerla suave, de tal manera que cuando pusieran agua allí fuera perfecta. Y si lo hacían bien, podían pararse al lado de este pequeño charco, y si lo hacían bien, podían verse a sí mismos perfectamente. No había ondas porque no había viento y porque estaba ligeramente debajo del suelo, del piso. Pero realmente no podías verte muy bien porque ellos se dieron cuenta que el cielo no estaba iluminándolos a ello. Entonces, lo único que veían en ese espejo que ellos tenían, ese espejo que era de agua, solo veían una sombra y el cielo. Entonces, ellos se dieron cuenta que este espejo que ellos habían construido funcionaba mejor en la noche. Y entonces, utilizaron los mismos fluidos, los mismos líquidos que con los que iluminaban el eje de la rueda, también utilizaron esos líquidos alrededor de este espejo de agua. Y de noche, ellos entonces encendían estos líquidos y se inclinaban sobre sí mismos, y entonces estaban iluminados ellos y podían verse claramente por primera vez en ese espejo. Parecía extraño tener que inclinarse sobre este charco. De hecho, tenían que ser sostenidos por sus amigos para no caerse, y eso no era muy conveniente. Entonces, construyeron un aparato. Lo construyeron muy cerca del piso. Piensen en él como en una pequeña escalera hecha de la madera de árboles fuertes, y ellos podían acostarse boca abajo en este aparato y extenderse sobre este espejo de agua. Naturalmente, tenían que coger su cabello y amarrarlo atrás para que no se interpusiera, y cada uno se trepaba en este aparato, se acostaba ahí encima del espejo de agua, Ese espejo de agua que estaba completamente iluminado y podían mirarse ahí todo lo que quisieran y ver su reflejo allí. Como podrían imaginar, había muchos espejos de estos en Lemuria, porque eso es lo que ellos querían hacer. Era algo único, no podían hacerlo en el océano, no realmente. Y los charcos o los pozos al lado del mar siempre estaban llenos de corrientes y de ondas, pero podían hacerlo aquí porque el agua estaba total y completamente quieta. El viento no soplaba alrededor, era un espejo perfecto. Las maestras pleiadianas instruían a los niños uno a la vez para que se hicieran alrededor del espejo y jugaran lo que ellas llamaban reflejos de sí mismos. Y uno a uno los niños, riendo y muy alegres, se extendían sobre este aparato boca abajo y se miraban a sí mismos. Y la maestra pleiadiana decía, ok, todos en silencio. Y al que estaba mirándose en el espejo, se le preguntaba, ¿qué estás viendo? Y el niño, siendo niño, no decía, bueno, veo una cara. Ellos inventaban cosas. Y el niño diría, ah, veo un pez. Y la maestra lemuriana decía, ah, ¿ves un pez? Ok, hablemos del pez. Y antes de que el niño pudiera decir, no, estaba solo fingiendo, mintiendo, ellos se sentían como un pez. Y entonces la pregunta era, ¿cómo es el pez? ¿Cómo es ese pez que tú ves en el espejo? Y el niño diría, nada en el mar y tiene una familia. Y es todo multicolor donde vivimos y es hermoso. Y algunas veces el pez sostiene a la aldea y nos mantiene vivos, y es un ciclo, porque los peces tienen pececitos, y el niño continuaría hablando sobre lo que significaba ese pez para él. Y más temprano que tarde, todos entendían que sin importar lo que dijeran que eran, ellos tenían que explicarlo. Y el reflejo de sí mismos se volvió el reflejo de Gaia, del cielo, de la belleza, del día, de la noche, de las estrellas y de toda criatura posible que caminaba por la isla. Y el reflejo de sí mismos para ellos mismos se volvió el reflejo de todo lo que es. Y una vez que entendieron esa idea, ellos pretendían también que había cosas que no existían, tratando incluso de engañar a esas padres madres pleiadianas que lo esperaban y que comenzaban a preguntarles preguntas sobre esos animales imaginarios, dinos dónde viven, cómo funcionan y qué hacen. Y en esa imaginación del niño, todo lo que ellos inventaban realzaba la historia, porque ahora estaban reflejando cosas que eran invisibles o que quizás no habían visto todavía en su creatividad, pero para su creatividad eran parte del universo, de la creación, eran parte de lo invisible, eran multidimensionales. Los reflejos de sí mismos era un juego de niños que ellos amaban, les encantaba, y que más tarde se volvió el reflejo de Dios adentro. No fue difícil cuando ellos se hicieron adultos continuar hablando así, a pesar de que ellos ya no tenían ese ejercicio tan divertido de extenderse boca abajo sobre el espejo. En cambio, aquellos que iban a ser chamanes estarían hablando sobre el reflejo en ellos mismos, de la naturaleza, de lo que ellos sabían que era Dios, o de lo que creían que era Dios, o de lo que era la fuente central para aplicárselo a sí mismos. Y con todo el aprendizaje de los otros radios, eso les daba alegría. Es algo muy sencillo, pero es hermoso. Quería contarles eso para que supieran lo que era y supieran cómo se aplicaba. Tantas de estas enseñanzas que parecían estar por encima del intelecto de un niño llegaban con ejercicios, con revelaciones, y con diversión. No hay una mejor manera de enseñarle a un niño una verdad intelectual que darles un ejercicio que es divertido y que quieran repetirlo y una y otra vez y que tenga un significado profundo, porque a medida que van creciendo lo entienden. Algunos lo entienden ahí mismo, algunos dicen, ah, ya lo entiendo, realmente soy el pez, soy uno con el pez. Y algunos dirían, démosle un nombre. Y entonces había muchos peces en el océano con nombres en Lemuria. Es interesante, ¿no es así? Cómo la cultura algunas veces moldea la realidad. La cultura en la que ustedes están, llamada el humanismo en este momento, moldea las respuestas a sus preguntas. Y ustedes ni siquiera lo saben. Ni siquiera comprenden que ustedes están escogiendo ciertas cosas lógicas basados en aquello que parece real para ustedes, pero que es cultural. Quiero darles una explicación divertida de cómo la cultura puede moldear lo que sucede alrededor de ustedes y cómo ustedes podrían sentirse al respecto de las cosas. Voy a pintar un cuadro a ustedes en su mente sobre una cultura que existe en otro planeta. Voy a hablar de una cultura del pasado y voy a hablar sobre ella de una manera ligera, eso significa de una manera humorística, porque ustedes se van a divertir con esto y van a preguntarse si es posible que sea verdad. Y luego, de este ejercicio divertido, ustedes entenderán lo que significa, así como los niños lo entienden a partir de ejercicios divertidos. Imagínense una cultura, y la lógica de esta cultura dice así, que entre más viejo es un humano, es mejor. Y cuando le das una mirada a quién tiene el mayor conocimiento, quién es el más paciente, quién es el más amoroso y quién es el más sabio, eso le pertenece a quienes han vivido más. Por lo tanto, cualquiera que ha vivido por un largo tiempo era visto por esa cultura como que estaba por encima de los otros, muy por encima de los otros. Y entonces la cultura realmente le rendía culto a la edad. Y eso produjo miles de industrias que trataban de reflejar la edad. Y tú ibas a un almacén y veías todo el maquillaje y seleccionabas aquel que te hacía ver más viejo. Y era bueno. Y había algunos maquillajes y algunos labiales y algunas máscaras para hombres y mujeres que realmente emulaban una piel más vieja y a ellos les encantaba. Y por supuesto, quienes querían hacerlo mejor eran los que primero compraban, era el mercadeo. Y eso estaba en las noticias y en los medios de comunicación. Los que se veían más viejos ganaban en todo. Y las propagandas eran especiales, tenían nombres especiales. Puedes imaginar lo que dirían. Mayor. Maquillaje viejo para ti, para que te veas mayor. Todas estas cosas para que te vieras mayor y entre más mayor podías verte, eran más respetados, a pesar de que los otros sabían que no eras viejo. ¿Les suena esto familiar? Imaginen tal cosa. En esta cultura, ustedes tienen esto de otra manera. Contra todas las probabilidades, para algunos de ustedes aquí, la gente joven ha decidido que sus vestidos deben verse viejos y entre más viejos se vean sus vestidos, más les gustan. Entonces hay vestidos viejos en gente joven y eso es un paradigma. Es una cultura. Pero si tuvieras esa cultura en la que la edad era tan respetada que todos querían verse mayores, ¿puedes imaginar los productos para el cabello? ¿Cuántas tonalidades de gris? Todas se encantaban y todo el mundo tenía el pelo, el cabello gris. Ahora esto parece divertido y simpático. Pero existió en un momento dado, en un planeta, en esta galaxia. Y ustedes dirían, bueno, qué raro y qué interesante. Y la única razón por la cual les he contado esto es, ¿podrían ustedes imaginarse ahora haciéndoles algunas preguntas sobre la vida, sobre las cosas espirituales, sobre cómo funcionarían las cosas? Y las respuestas serían total y completamente cambiadas, porque representarían lo que ellos creerían que era mejor. Les doy esto solo para mostrarles que un cambio de paradigma realmente cambia como ustedes piensan. Y entonces los invitamos de nuevo a salirse de esa caja en la que están ahora, en la que ustedes creen que comprenden cómo funciona todo y qué es lo que es importante. Una caja que borra supuestamente todo lo que han aprendido. Es imposible, queridos míos, hacer eso. Pero ustedes pueden trabajar en esto hasta un punto en el que puedan llegar a un lugar más neutral para hacerse algunas preguntas sobre sí mismos, para mirarse en el espejo y preguntarse, ¿quién soy yo? Sin ver lo viejo. Mirarse en el espejo y ver a Dios en ti mismo, un reflejo de ti mismo que te dice, sin duda, es posible que yo sea un pez, es posible que yo sea un árbol, porque todo es uno y los sistemas que yo creo que están separados no lo están. Y el paradigma en el que yo crecí y lo que yo aprendí y lo que se me enseñó como bueno o como no bueno es algo cultural y es temporal. Y la verdad real es lo que yo veo en el espejo. Es un espejo que refleja al Creador y a mí. Y juntos con mi yo superior saldré de este lugar y reflejaré lo que yo veo aquí como Dios a todos los lugares donde yo vaya, no llevando lo que la cultura piensa, no llevando conmigo eso que se me ha enseñado, sino en cambio llevando conmigo la compasión, la amabilidad, la reacción a los otros, la reacción conmigo mismo, viendo el espejo que yo veo en mí, viéndolo en todos los demás, proyectando una energía de amor, siendo compasivo cuando otros no lo son, teniendo la sabiduría del reflejo, el reflejo de Dios en mí. Algunos de ustedes comprenderán este mensaje y otros no, pero así son las cosas. Ese es el libre albedrío en todo. He dado un mensaje específico sobre un radio específico de la rueda de la enseñanza, específicamente para quienes están aquí. Pero estoy diciéndole a mi socio que esto también debe ser puesto en la web para otros, porque habrá otros quienes eventualmente estudiarán este radio del espejo y comprenderán y verán algunas de las cosas crípticas que acabo de decirles. Antes de decir lo que siempre digo al cerrar, les recordaré de nuevo que el propósito de la canalización en este momento del tiempo, en esta época del cambio, es el mismo propósito y es la misma razón por la cual les hemos dado la rueda de la enseñanza, verdades esenciales de amor, de compasión, de amabilidad, de benevolencia. Así, en eso se convertirá la naturaleza humana. Es inevitable a medida que se van estudiando a sí mismos y evolucionan. Es inevitable que la luz guiará el camino. No sucederá inmediatamente y habrá impaciencia. E incluso habrá quienes dirán que todo es una broma, que no está sucediendo. Incluso mientras están en medio de trabajadores de la luz que están evolucionando, no verán lo que tú ves. Y digo esto para que te prepares para el disenso, para quienes no lo creerán, trabajadores que renunciarán porque les parecerá muy difícil, pero las almas antiguas que perseveran con esta verdad, encontrarán un núcleo, una esencia que los guiará y, como lo dije, más temprano hoy se expandirá y explotará en un despertar del cual nunca podrás regresar y que verdaderamente extenderá tu vida y verdaderamente cambiará lo que creías que era incambiable y lo verás y entonces se volverá más personal que nada y nadie podrá sacarte de esta verdad. Nadie podrá sacarte del amor. Y eso es el núcleo, la esencia. Y así es.